y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, exactamente las 12 del mediodía, tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles de Joan Andrés. Residentes de Antilla, en la provincia de Holguín, temen contagiarse con coronavirus mientras continúan las colas en la localidad para conseguir alimentos y artículos de aseo. Así lo dijo este lunes a Radio Martí el activista Luis Machado Reynosa, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial en esa provincia.
En Antilla muchos han festejado el dejar de andar con la mascarilla, con el protector. En estos momentos, frente a la tienda recaudadora de divisas, hay una cantidad de pueblos esperando ofertas de insumos de aseo personal todos los días. Exactamente, se le pide a muchos que mantengan el orden para preservar su salud, pero población cubana, que es tanta la necesidad que tiene, que se concentra más en qué resolver para comer, que en preservar su salud, que llevar de plato fuerte a la mesa de su familia, de nuestros hijos en la casa, y se nos olvida la protección esa que se necesita. Pero el Estado tampoco hace ya la campaña de divulgación que tenían por los medios oficialistas, que ha ido abajo, ya no existe esa divulgación total como estuvo, de que la gente se proteja, nada, ya todo ha ido a otros niveles. Todo el mundo anda sin la mascarilla, la tienen desamarrada por debajo del cuello, ya la policía no tampoco está haciendo esa fuerza porque las personas usen la mascarilla, solo que mantengan la distancia entre persona y persona. Antigua, donde vivo, es un municipio que la mayoría de la población está concentrada en un sola área, es decir, que por donde pase una persona puede contagiar prácticamente a todo el mundo, y es el temor que se está viviendo aquí.
Los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes continúan subiendo en Estados Unidos, y el estado de Florida bate nuevamente el récord en una sola jornada. Los detalles en el informe de Yoconda Tapia.
El estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos, estableció el domingo un nuevo récord de contagios por el COVID-19, reportando más de 15.000 nuevos casos en una sola jornada y convirtiéndose en el estado estadounidense con la mayor cifra de casos en un día. Con estos 15.300 casos, la Florida ahora alcanza casi 270.000 confirmados y 4.346 muertes. El estado alivió las restricciones de cierre en las últimas semanas e incluso Disney World abrió sus puertas el sábado para los visitantes que estaban obligados a utilizar máscaras, pese a que varios expertos recomendaron postergar esa reapertura debido al aumento de casos de la enfermedad. En medio de este panorama, crece la polémica sobre la reapertura de las escuelas en el país, y los estados sienten la presión del gobierno del presidente Donald Trump para reanudar clases presenciales en las escuelas, mientras los expertos en salud pública advierten que una medida generalizada podría aumentar incluso más las tasas de infecciones y muertes. Sin embargo, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, redobló la insistencia de Trump de que los niños pueden regresar con seguridad al salón de clases, como expresó el domingo en el programa Fox News Sunday de Chris Waller.
El punto debe ser cómo los niños vuelven a aprender en el otoño a tiempo completo y cómo nos aseguramos de que obtengan un año más de aprendizaje.
Aún así, los expertos en salud dicen que hay demasiadas incertidumbres y variables para que el regreso a clases sea normal. Yoconda Tapia, Post de América, Washington.
Y China anuncia su decisión de prohibir el ingreso a su país de 4 altos funcionarios estadounidenses, entre ellos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz. Desde Washington, D.C., la información más ampliada con John Burnett.
China anunció hoy su decisión de prohibir la entrada de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz, al representante Chris Smith y al embajador de libertad religiosa Sam Brownback, argumentando que expresaron críticas a las políticas del gobernante Partido Comunista relacionadas a las minorías y las prácticas religiosas de sus ciudadanos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunjing, dijo que las acciones de Estados Unidos habían dañado gravemente las relaciones entre ambos países, añadiendo que China estaba decidida a defender sus soberanía nacional contra lo que considera una interferencia en sus asuntos internos. China tendrá más respuestas con el desarrollo de esta situación, dijo Hua. Por el momento, no se confirmó si alguno de los cuatro altos funcionarios estadounidenses tenía planes de viajar a China y no hubo reacciones al anuncio. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias por su preferencia. Aproximadamente en 55 minutos estaré de regreso con más noticias de Cuba y el resto del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Hoy queremos conversar sobre un tema del que no se habla lo suficiente. No se habla lo suficiente en Cuba, no se habla lo suficiente, en mi opinión tampoco, en los medios independientes, y es el tema ecológico, y es el tema del medio ambiente, de la situación ambiental de nuestro país, que es también la situación que finalmente terminará siendo o es ya trascendente para no solamente todos los cubanos que vivimos al día de hoy en la isla, sino para las futuras generaciones. La contaminación del agua y el aire está destruyendo el medio ambiente y los medios de vida de los ciudadanos cubanos. El daño contra especies de plantas y animales que viven en la isla o que viven en el mar circundante es en muchos casos irreversible. En nuestro país, de hecho, Cuba tiene muchos problemas ambientales como la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo, la erosión y la desertificación, que se deben también en una medida importante, si no exclusiva, mente por esta razón, al menos sí en una medida muy importante, se deben a una explotación excesiva por parte de los humanos, a la falta de técnicas adecuadas de cultivo y de caza, de políticas gubernamentales también que priorizan los beneficios, o sea, que priorizan el dinero, que priorizan las ganancias sobre la conservación, y en un ambiente en el cual nuestras comunidades no están tampoco lo suficientemente educadas y en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, están carentes de las herramientas de empoderamiento elementales que les permitirían a cada una de las comunidades cubanas, bueno, pues trabajar, enfrentarse, cambiar las realidades que están directamente incidiendo sobre el medio ambiente en el que cada uno de nosotros vivimos. Sin embargo, Sin embargo, hablar de esto, hablar de las prácticas ambientales equivocadas del gobierno, o tomar medidas independientes, aunque sean medidas pacíficas, para resolver estos problemas, puede resultar en la pérdida del empleo, puede resultar en la detención, puede resultar incluso en el cancelamiento, como le ocurrió al biólogo, doctor en ciencias, Ariel Urquiola, y como ha sufrido también en más de una ocasión nuestra invitada del día de hoy, la activista ambiental Inalquis Rodríguez, a quien tenemos ya en línea. Inalquis, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme.
Un gusto tenerte con nosotros. Inalquis, a mí me gustaría iniciar pidiéndote que nos cuentes un poco desde tu visión cuál es la situación que enfrenta la ciudadanía cubana al final del día en este momento respecto al tema ecológico, respecto al medio ambiente en el que vivimos.
Bueno, sí, mira, en primera, en Cuba hay muy poca información sobre estos temas. Muy poco se publica, muy poco se hace, y cuando se hace, pues ya tú sabes que recibes un castigo. Entonces digo, ¿por qué en Cuba no se puede hacer fundar una Greenpeace para ir a defender, no sé, un grupo de personas? Vamos y defendemos, un pajarito enjaulado, cortar un árbol, nada se puede hacer. Entonces, como no hay información de esto, la gente no sabe que se puede defender de tal forma pacífica. No sabemos nada, estamos en cero, así mismo, sin ningún tipo de problema, en cero, así, en cero.
Sí, exactamente. Y de hecho, tú has sido una de las personas que más ha defendido el tema ambiental, que al final del día es un tema fundamental, es tan fundamental como la preservación de la vida en nuestra isla, y que en los últimos años ha realmente ido en deterioro también a partir de la llegada a Cuba también de empresas extranjeras, de la explotación de las playas, de la explotación de los recursos naturales. Tú hacías hace un tiempo una denuncia de lo que significa, por ejemplo, la contaminación de los ríos en Camagüey con desechos sólidos. ¿Cuál es la situación al día de hoy?
Sigue siendo igual, incluso peor. Todos los ríos de la ciudad de Camagüey están contaminados, altamente contaminados, no solo de Camagüey, de Cuba. Todos los ríos que atraviesan las ciudades de Cuba están contaminados, altamente contaminados, sin nadie hacer nada al respecto. Todo se queda en proyectos por parte del Estado, que es el único que puede hacer. Todo queda allí, todo en plan, ya. Se dice, se va a hacer, y no pasa de allí, todo queda allí.
Inalquis, tú eres activista ambiental, eres también miembro del equipo de reacción de la Hora de Cuba, eres miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Sin embargo, te quejas, y con mucha razón, de que es imposible en Cuba tener un movimiento ambiental, un movimiento que en principio no es político, aunque sabemos que en Cuba todo tiene consecuencias políticas. ¿Cómo ha sido tu vida a partir de las denuncias que has hecho directamente desde la trata de especies protegidas, de aves protegidas, hasta las denuncias de la contaminación, ya sea por la actividad directamente del Estado, por la actividad también de particulares? ¿Cómo ha sido para ti llevar esta labor de activismo ambiental?
En primer lugar, ha sido bastante difícil porque es increíble. Aunque sea un simple detalle de una foto o algo así, es bastante peligroso porque ya me conocen, y ya sacar un teléfono en algún lugar o hacer algo, entonces ya tengo gente que me está mirando y que quieren saber para qué es eso, qué hago. Aunque sea beneficio para muchos, bueno, para todos, ¿no?
Claro.
Y me ha ido bastante difícil, bastante, pero también me siento contenta porque he resuelto algunos problemas. Como digo, he visto fotos a veces de un salidero que botando agua necesariamente, y lo han arreglado enseguida. Ha publicado tragas y cultivos y lo han arreglado enseguida. Y sobre pajaritos enjaulados, publico, y si ellos salen periódicos y publica algo sobre eso igual. Entonces, me siento contenta a veces, ¿no? Un poco pesimista a veces y un poco contenta a veces. Así que...
Claro, no, es muy importante lo que nos estás diciendo porque tiene que ver con que a pesar de que no existen las vías en Cuba para hacer la labor de activismo ambiental como podría hacerse en cualquier democracia, como se hace en el mundo entero, las maneras y los canales para presionar a las autoridades para que ellos defiendan lo que deben defender, que son los intereses de los ciudadanos. Y cuando estamos hablando del medio ambiente, cuando estamos hablando de ríos limpios, cuando estamos hablando del aire limpio, cuando estamos hablando de las especies protegidas, cuando estamos hablando de estamos hablando contra los transgénicos en los alimentos que comemos y que se cultivan en los suelos cubanos, de lo que estamos hablando es de la calidad de vida de todos los cubanos, de lo que estamos hablando es de la preservación de la vida de los cubanos y de los hijos de los cubanos. Por tanto, es interés número uno de los ciudadanos cubanos y lo que y cuando atentan contra un activista ambiental, están atentando contra alguien que está defendiendo directamente los intereses de los cubanos, que es la labor de las autoridades. Sin embargo, las autoridades lo que hacen es reprimir a aquellos que defienden los intereses del pueblo. Pero tú nos dices, y es cierto, yo he podido comprobarlo, como el riesgo que tomas y el valor que tienes al denunciar cada uno de estos atropellos contra el medio ambiente o contra especies protegidas, tiene también una consecuencia positiva. El hecho de que tú llames la atención sobre estos atropellos hace que de alguna manera, si bien no se resuelven los problemas, al menos se presta atención sobre lo que está ocurriendo. En ese sentido, Inalquis, ¿qué le dirías a todos los cubanos que nos escuchan, que definitivamente quieren cambios en Cuba, pero que también quieren poder que tener a Cuba después de esos cambios? ¿Qué les dirías al pueblo cubano que está escuchando esta conversación? ¿Qué acción pueden tomar para ayudarte a ti también en este trabajo?
Yo les diría que se animen a denunciar los problemas. Eso mismo, que no se resuelven, al menos se dan a conocer y que el futuro va a cambiar, que todo tiene que cambiar, pero la gente que allá no va a resolver nada, tienen que denunciar los problemas, que se animen a eso, que es como la vida tiene espina y tiene rosa. Estamos en espina, ya llegarán las rosas.
Así es, así es. Muchas gracias, Inalquis, por participar en nuestro programa. Muchas gracias también por el trabajo que haces, que como decíamos al principio, se hace y se dice muy poco sobre el tema ambiental cubano. Vivimos en una isla, vivimos rodeados de agua, el nivel del mar estará creciendo en los próximos 50 años más de 25 centímetros. O sea, estamos hablando de un tema muy importante para todos aquellos que queremos vivir en nuestra isla. Muchas gracias por ocuparte de este tema, y a todos los que nos escuchan, seamos todos también parte de la solución. Denunciemos allí donde la dictadura está atropellando nuestras vidas, y es también en el momento en que comienzan a atentar contra el ambiente en el que vivimos. Un gusto haberte tenido en el programa, Inalquis.
Un gusto es mío. Un saludo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y los problemas ambientales más apremiantes en la isla, a los cubanos que nos escuchan, para que seamos todos conscientes de cuáles son los más graves de ellos, de acuerdo a un informe que publicara la organización People in Need en el año 2015, los problemas más apremiantes son la crisis agroecológica con el desarrollo de la agricultura no sostenible y la introducción de transgénicos, o sea, la introducción de semillas que están alteradas genéticamente en los suelos cubanos y por tanto en la alimentación de todos los cubanos, la falta de protección ambiental y la actividad económica en las áreas protegidas, que ha llevado a un aumento significativo de la deforestación y al aumento de la vulnerabilidad de las especies. Otro problema muy grave es el tratamiento de los residuos sólidos, como denunciaba también Inalquis. Los residuos sólidos que terminan en los ríos, que terminan en las presas, que terminan finalmente en el mar y que han contaminado muchísimas de la red hidrológica de nuestro país. La aplicación continua de una matriz energética que es contaminante. La manera en la que se produce energía en Cuba es altamente contaminante. El impacto de la minería a cielo abierto también ha tenido consecuencias nefastas para el medio ambiente, una amenaza muy importante que los cubanos tenemos al día de hoy es la salinización de los suelos. Y esto es producto del crecimiento del nivel del mar, en parte, pero también es producto de la deforestación. En el 2015, una investigación reflejada por el sitio web Isla Local demostró que el 48% de los pozos que se utilizan para el abasto de agua en la provincia de Las Tunas, por ejemplo, se encuentran afectados por la salinización, lo que representa perjuicios para la economía y para la salud de 105.000 personas en Las Tunas. La evidencia empírica sugiere un estado deplorable del medio ambiente en la isla, sobre todo desde las modificaciones económicas, como conversábamos con Inalquis hace unos minutos, desde la llegada a Cuba también de muchas más empresas extranjeras en las últimas décadas, y estamos hablando de los 90, la promoción del turismo y la entrada de estas empresas han traído también consecuencias para el medio ambiente. Este es el caso que denunció el periodista Julio Batista Rodríguez y que le mereció varios reconocimientos internacionales. Se trata de la ronera donde se prepara el ron Havana Club, que pertenece a la corporación Cuba Ron S.A., que también está asociada con la empresa francesa Pernod Ricard. Son los productores de Havana Club, y la empresa ronera cubana y la destiladora más grande que tiene Cuba, que se encuentra en Santa Cruz del Norte, han violado y violan numerosas regulaciones, incluso de las leyes cubanas. Violan disposiciones legales en materia medioambiental, y sin embargo las instituciones de la dictadura, que deberían representar los intereses de los ciudadanos y que tienen el poder legal para llevar adelante esta tarea, les permiten impunidad a la empresa ronera, que ha terminado acabando con la ensenada de Cipriona en Santa Cruz. Ya no hay peces en esa ensenada. De hecho, también hay reportes que hablan de un aumento de la incidencia de enfermedades como el cáncer en la zona de Santa Cruz, y al parecer está relacionada también con la contaminación producto de los desechos que libera esta ronera. La falta de transparencia, por ejemplo, en los procesos institucionales cubanos no permite acceder a mucha información, y la información disponible no es confiable debido a los mecanismos de corrupción que funcionan en la isla. Pero sin embargo, hay organizaciones internacionales como la FAO que siguen tomando como buenas las estadísticas que el mismo régimen libera, a pesar de que nosotros sabemos que esas estadísticas están adulteradas. Sin embargo, hay que decir que Cuba, el Estado cubano, o sea, la dictadura, de alguna manera ha tenido que asimilar diversas prácticas ambientales para poder firmar instrumentos internacionales que exigen un mínimo de garantías con el fin de poder disfrutar de otros beneficios. Sin embargo, este sistema está también sufriendo un significativo estancamiento de las estructuras oficiales, porque la mayoría de ellas no funcionan o incluso sirven para mantener cierto saqueo ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que las leyes cubanas de alguna manera mejoraron en términos de proteger el medio ambiente, también son aplicadas para garantizar beneficios a las autoridades cubanas. Este fue uno de los casos que denunció Ariel Urquiola. El doctor Ariel denunció en el año 2008, en un evento académico en Baja California, que el gobierno de la isla permitía la pesca ilegal de tortugas marinas en peligro de extinción. Según Ariel, en ese momento, Cuba era el único país del mundo que todavía tenía recursos legales, o sea, que todavía permitía en la ley pescar estas tortugas y le generaban ingresos millonarios por la exportación de las careyes a Japón. Esta fue una de los momentos en que la denuncia del problema, como nos recordaba Inalquis, trajo como consecuencia que las autoridades cubanas tuvieran que tomar medidas y de hecho tuvieron que dejar de exportar estas careyes a Japón. El camino hacia un ambiente sostenible requiere la responsabilidad del gobierno y la libre participación y fiscalización de los ciudadanos. Y con estas condiciones es que podemos, de hecho, tratar de prevenir que el medio ambiente siga deteriorándose, ya sea por la indolencia de las autoridades de la dictadura o por simplemente la falta de recursos. Tanto la salud de los ciudadanos como el futuro de las nuevas generaciones de cubanos se verán más afectados por la degradación de la naturaleza en la isla, a menos que podamos hacer algo, pero el asunto es que para hacer algo necesitamos del empoderamiento que traen los derechos, que traen la posibilidad, por ejemplo, de hacer un movimiento ambiental, de crear un grupo de presión, de presionar a las autoridades y que las autoridades tengan que responder a los ciudadanos o la sociedad civil organizada que quiere proteger la biodiversidad y con ello defender los intereses del pueblo cubano y su derecho a vivir en un ecosistema saludable que al día de hoy lamentablemente no contamos con el reconocimiento legal para hacerlo y muchas veces también somos víctimas de la represión y la violencia de la dictadura en el momento en que lo hacemos. ¿Por qué? Porque el gobierno percibe también a los activistas ambientales como una amenaza para sus intereses económicos. Esta situación no va a cambiar con la reforma constitucional que está en curso, que ha sido y es impulsada por Raúl Castro. ¿Por qué? Porque a pesar de que el texto, y estoy citando uno de los artículos, declara la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, también establece en otro de sus artículos que corresponde a la Asamblea Municipal del Poder Popular controlar en lo que concierne a la organización, funcionamiento y tareas la protección del medio ambiente en cada municipio. Lo que es peor, los ciudadanos continúan desprovistos de las herramientas legales que garanticen su derecho a asociarse, a expresarse, a organizarse libremente, ni siquiera el de organizarse para proteger el medio ambiente. Pues estos derechos, aunque sean mencionados en el texto de la reforma constitucional, se condicionan en la misma reforma a lo que está establecido en la ley. Y la ley, como lo sabemos, está escrita para defender y para preservar el poder de este grupo de generales que ha estado ahí por 60 años. Grupo que el proyecto constitucional pretende perpetuar al establecer en el artículo 5 que el Partido Comunista es el único rector de la sociedad y el Estado, incluso por encima de la Asamblea Nacional, y al prohibir en los artículos 3 y en el artículo 224 cambiar la irreversibilidad del socialismo y del sistema social y político de partido único establecido. Este proyecto incluye también la amenaza de la lucha armada contra cualquiera que quiera cambiar ese sistema que ellos definen como de partido único. Por tanto, desde la lógica ciudadana que anima la plataforma, la campaña de Cuba Decide, la respuesta vuelve a ser la misma. Ante la imposibilidad de transformar el sistema usando la ley, es necesario apoyar al pueblo cubano, que es el verdadero depositario de la soberanía, para que exprese su voluntad legítimamente en consulta popular vinculante sobre un cambio de sistema hacia una democracia plural, donde se reconozcan en la ley y en la práctica todos los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. De forma tal que los ciudadanos cubanos tengamos al fin las herramientas para trabajar en paz, en favor de nuestros mejores intereses, incluyendo con carácter urgente por lo vital del tema, la causa de mejorar y proteger nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Pues como decía mi padre, Osvaldo Payá, que fue asesinado también por esa misma dictadura que está acabando con el medio ambiente en Cuba, mi padre decía, el peligro que vive la humanidad es inmenso, pero proclamemos la esperanza y trabajemos intensa y radicalmente, siendo un movimiento por la paz en la tierra y por la paz con la tierra, pues son inseparables, o más bien, son una paz única que salvará a la humanidad. Y con esas palabras queremos terminar el programa de hoy invitándolos a que no solamente se unan y apoyen nuestro derecho a decidir nuestro futuro, nuestro derecho a participar para salvar nuestro país, para salvar nuestro ambiente, pero también para poder vivir en un futuro de libertad. Los invitamos también a escribirnos al correo electrónico rosamariapayá@cubadecide.com. Allí lo vamos a estar esperando para seguir conversando. Muchas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Es un programa de Cita con Historia, mi nombre es Gustavo León y está dirigido a Cuba, país donde yo vi los ojos y abrí por primera vez mi vida. Está diciendo que a mí me molestan tantas las mentiras y viendo todos estos programas de notificaciones y de programas de medios de comunicación. El otro día salió alguien, no sé quién es porque en realidad no le presta atención y mucho menos cuando dice cosas que no son ciertas. Pero a ver si nos entendemos, porque como toda la vida uno tiene que pensar y de hecho esta persona hablando con otro individuo que es un adepto en los programas de los medios, por lo que yo pude observar, es un adepto al pensamiento castrochavista, o sea, es castrista. Por supuesto que es bien triste que a esta altura existan todavía castristas, porque yo no entiendo cómo puede suceder. Pero bueno, no importa, cada uno hace con su vida lo que da la gana. Pero entonces estoy oyendo y entonces dice que criticó el nacimiento de la bandera cubana, pero la critica porque dice que el triángulo rojo, que en el año en que se hizo, quizás pasaron casi 10 años para que comenzara la guerra de independencia, en 1868. Como esto es un programa de cita con la historia, le tengo que decir a este señor que si tiene un cable, conecta el cerebro, porque lo menos que tú puedes hacer en la vida es decir barrabasadas cuando tú no tienes historia ni sabes en realidad el porqué de las cosas. Y se lo digo yo a él, que viene para acá muy chiquito, de 14 años, a pesar de que él todavía sigue allí y tiene el beneficio de una serie de información y de bibliotecas que yo no tengo. Pero aún así, me doy cuenta de que la persona, lo más que le puedo decir que es un analfabruto. No por nada, sino porque él no entiende, no se hizo la bandera cubana para el 1868. Yo tengo que decirle a ustedes que todo esto tiene una secuencia. La historia de nuestra bandera cubana, que es muy sencilla, tuvo también una leyenda, como todo en la vida. Hay una leyenda muy bonita, que es que Narciso López se quedó dormido en el Parque Central de Nueva York, y cuando se quedó dormido, pues soñó con los colores de la bandera. Todo esto es una novela, como la mayor parte de todas las novelas que se hacen con respecto a la isla de Cuba. Una y otra, todas son interesantes, no hay que darle vuelta. Pero hay que separar lo que es la novela de lo que es en realidad lo real. Y el autor de la bandera, tal como hoy la vemos y la soñamos, fue en realidad Narciso López, aunque el individuo, el analfabruto, por alguna razón, tengo que decirle algo, porque tampoco puede ser, tú no puedes hacerle daño a los demás, ni engañarlo y quedarte impávido y que nadie te diga nada. Que estés impávido y nadie te diga nada. Yo no te voy a insultar porque eso no es un insulto, analfabruto, es simplemente para que estudies y te pongas al día en las cosas que son importantes, pero por lo menos tengo que decírtelo. Narciso López, después del fracaso de su conspiración de la mina de la Rosa Cubana, la que lo hicieron, de hecho, en Cienfuegos y en Trinidad, si se acuerdan, montó un caballo y se fue huyendo y se dedicó a huir a través de Matanzas. En julio del 48, porque esto empezó mucho antes, llegó a los Estados Unidos y pensó que podía preparar. Esto es un año antes de que se hiciera la bandera. Yo diría que al comienzo del mes de junio, aunque no tengo una fecha exacta. Quizás si ustedes tienen el beneficio de la Biblioteca Nacional Cubana, pueden encontrar la fecha exacta. Yo no la tengo aquí en el exilio, en la diáspora. Pero se dedicó a los Estados Unidos a preparar la expedición que iba a traer los revolucionarios a Cuba de nuevo. Narciso López hizo una conspiración enorme en las villas para iniciar un movimiento revolucionario en Trinidad, Santi Espíritu, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Oriente, todo esto, muchas regiones. Y el 24 de junio, estando todo el mundo preparado para salir para la pelea y llegando el tiempo, un desastre. Un señor que se llamaba Gabriel Sánchez, que era el padre de uno de los que estaba conspirando, denunció lo que iba a suceder, y los españoles, por supuesto, hicieron prácticamente de tripas corazón para evitar de que se produjera el levantamiento que ellos querían. Entonces, el general López, ¿qué tuvo que hacer? Irse de Cuba. Como se fueron muchísimos cubanos, más de 2 millones ya en el exterior. Y yo siempre les voy a recordar a ustedes que la ida de Cuba para los Estados Unidos hubiera sido al revés de los Estados Unidos para Cuba si hubiéramos vivido con un país civilizado donde no hubiera un Castro comunismo y donde la familia que está en Cuba, de hecho acabo de ver en las noticias de que creo que un nieto de Raúl, no sé si fue de Raúl, creo que sí, que se le dicen el cangrejo, y no sé quién es, ni me importa conocerlo tampoco, esto se está comprando un edificio, dicen las noticias, de 200 millones de pesos en Inglaterra, mientras que el pueblo de Cuba se sigue muriendo de hambre. No tiene que ver con el embargo, señores, y con el bloqueo. El militar, Narciso López, lo que hizo fue llegar al extranjero y hacer un proceso de conspiración. Se presentó y montó una expedición y el grupo de Ciudad Armentero, que era un asiento de la Trinidad, que le enviaba dinero todos los meses, y otros más que le dieron dinero, de hecho, fuera de Cuba, Armentero, Santa Cecilia, que es parte de la historia de Cuba, importante, Gaspar Betancur Cisneros, el lugareño, José María Sánchez Guinaga, Pedro Guitera y Eusebio Guitera, familia del famoso Antonio Guitera Holmes, Juan Bautista, toda esa gente, ¿no verdad? Comenzaron a agrupar dinero y a levantar dinero para la revolución. Entre todos aquellos, yo siempre he dicho que hay dos pensamientos bien claros en la historia de Cuba. Uno, por supuesto, es Varela, que fue uno de los hombres que nos enseñó a pensar y nos hizo más completo, y el otro se llamó Heredia. Pero además de eso, estaba José Antonio Saco, José Luis Caballero, Domingo del Monte, en fin, había una serie de pensadores cubanos que habían, de una u otra forma, habían montado la fragua de lo que le iba a dar al cubano dignidad y le iba a dar orgullo de dónde estaban, quiénes eran y a dónde iban a funcionar como hombres de bien, más que otra cosa. Luis Caballero, Domingo del Monte, José Antonio Saco y todos ellos, obviamente tenían, a pesar de que tenían caracteres distintos, tenían definida en la vida de ellos y en la enseñanza que ellos le dieron a los cubanos de aquella época, tenían definido muy claro lo que era la libertad y dónde estaba la libertad. De hecho, mucho mejor que lo que entienden estos ineptos que es la Asamblea Nacional del Poder Popular y los imbéciles que dirigen el gobierno de Cuba, que todavía, a pesar de todo, a pesar de Luis Caballero, José Antonio Saco, Domingo del Monte, aquellos hombres de aquella época, Heredia, Varela, todavía no saben deletrear, o por lo menos se hacen que no saben deletrear la palabra libertad y tienen al pueblo su vida en la miseria completa. Quienes contemplan la bandera y la ven, que ya tiene bastante tiempo de haberse fundado, por eso me extraña que este muchacho haya hablado como habló. La primera, y yo entiendo que esto funciona así, fue un proyecto que hizo en una constitución el abogado que se llamó Infante. para el 1810, que de hecho hice una constitución, porque Cuba es el país de las constituciones, cualquiera de ellas. A mí no me importa si es la de Joaquín Infante del 10, si es la del 12, si es la de la Ave María, si es de la joven Cuba, si es de Guaymaro, si es de Maraguá, si es del Himagüayú, si es de la Yaya, si es del 1, si es del 28, a mí no me importa. Pero cualquiera de las constituciones cubanas que están escritas en los libros y que son parte del famoso libro que se conoce como el libro de Capitolio, que se hicieron muy pocos, yo tengo el honor de tener uno de ellos, y están escritas todas las constituciones, me doy cuenta que todas ellas eran mejor que la que rige los destinos de la Cuba de hoy. Y me da una pena y una vergüenza enorme que los cubanos como yo estén sufriendo producto de esta serie de imberbes, que lo que han hecho es destruir la República, robar el dinero y convertirlos en esclavos. La primera de todas ellas, que se descubrió el presupuesto Infante en 1810, tuvo otras características, porque se hizo bajo la dirección de un... Había un hacendado que se llamaba Román de la Luz, Sánchez Silveira, de hecho. Y Infante, en su constitución, pensó y dijo y comentó que la bandera cubana, la bandera nacional de la República, digo, de la República, de una isla de Cuba, era como un tricolor horizontal. Acuérdate que todas estas banderas eran anexionistas, porque incluso Miguel Teurbe Tolón, cosa que no dijo este individuo cuando habló de la bandera y ensalzó a Miguel Teurbe Tolón, fue un pensamiento totalmente anexionista. Y de hecho el periódico, era el presidente y el director de un periódico también anexionista que se llamaba La Verdad. Casi dos banderas, 1847 y 48, chocaron. Y es importante porque tenemos que entender que fueron las banderas del Club de La Habana. ¿Cómo se conseguía el dinero para la revolución? Con clubes, se hacían actos, se hablaba, se creaban direcciones, por ejemplo, secretario general del club, presidente del club. No, el Partido Revolucionario Cubano, se no tenía presidente, a pesar de que trataron, pero no lo hicieron, y Martín no lo permitió. Pero obviamente los demás, estos clubes que eran privados, sí. Incluso todos se conocen después, este proceso se conoció como la famosa conspiración de la mina de la Rosa Cubana. Es posible que todas las banderas de aquella época más o menos tuvieran el mismo derrotero, pero la del Club de La Habana, que está hoy en día en el Museo Nacional, cosa que yo me perdí porque estoy fuera de Cuba, gracias a todos ustedes que no pude vivir en mi patria, me refiero a los comunistas y a los socialistas, por supuesto, está abandonada, ¿no? Y es parte de una... Yo creo que quien mejor habló de ella y la describió fue uno de los grandes historiadores cubanos, tremendo anticomunista y un individuo brillante en la historia, el profesor también de la Universidad de La Habana, que se llamó Herminio Portel Vilá, el cual hizo mucho trabajo incluso en el libro de la Academia de la Historia de Cuba. En aquella época esto fue una bandera ideada, como dije, por los anexionistas, conspiradores en aquel momento del Club de La Habana, hacendado, hombre de capital. Hacía falta dinero, por supuesto, para la revolución, como siempre lo tuvo la necesidad la República de Cuba, y siempre lo tuvo de necesidad José Martí, y así se hizo la conspiración, primero del 68 y después del 98. Se hizo con dinero, dinero y más dinero. La bandera de la mina de la Rosa Cubana tuvo un par de cosas importantes. Según los documentos que se han podido ver y estudiar, yo he revisado algunos, hasta donde he podido, dentro de la biblioteca de la Universidad de Miami, donde yo vivo. Por supuesto, vio sus primeros días en aquella época, no la cubana como ustedes la conocen, sino la otra, entre lo que fue Trinidad, Cienfuegos, y todo aquello que preparó Narciso López en el año 1847. Narciso López tenía esto, un individuo que él confió muchísimo siempre, que se llama José María Sánchez, y Naga, por supuesto. Y dice que igualmente, en aquella época, discutieron cómo se iba a presentar la franja de la bandera, el triángulo de la bandera, y más tarde la estrella, que yo creo que la estrella fue un pensamiento muy preciado de José María Heredia, uno de los grandes pensadores de Cuba y un hombre con una cultura vasta dentro de no solamente nuestra historia, sino nuestro idioma, porque fue el poeta de la diáspora en todos y cada uno de los aspectos. Con el tiempo, la bandera del Triángulo Rojo y la Estrella Solitaria vino un poquito después, y es una obra exclusiva de Narciso López. Todas las versiones y todas las historias y las novelas que se han hecho son, en realidad, no tienen valor ninguno. En Nueva York vivía Teurbe Tolón, que era de hecho el encargado de La Verdad, que era un periódico anexionista. Y ahí se reunían en casa de Teodoro Talón, Silvio Villaverde, Gaspar Betancourt Cisneros, Iznaga, Hernández, José Hernández, General López, bueno, ¿qué te puedo decir? Tantos que se reunían allí, Agüero, y obviamente Silvio Villaverde, en una de las descripciones que hace, que es la más cercana que yo he podido observar, dijo que discutieron muchas veces colores y discutieron también la forma de hacerlo. Pero bueno, Narciso, que era un individuo muy dado a que otras personas pudieran expresar lo que querían, le preguntó y dijo, a ver, ¿por qué tú no me haces, por qué tú no me trazas en un lienzo, un pedazo de papel, tu idea de la bandera de Cuba? El otro, Hugo Tolón, anexionista, dijo, bueno, esta es mi idea, pero le dice él, mi idea de esa bandera fue la que yo encontré cuando la sublevación de las minas de Manicaragua. Y entonces, por supuesto, hizo un dibujo de la bandera, como él la veía. Fuera bien parecida, norteamericana, pero no fuera totalmente igual. Pensó que las franjas no deben ser rojas, sino azules, y tuvieron discusiones entre quién, entre López y él, porque López no quería una bandera igual que la americana. La americana está hecha por franjas rojas, azules y blancas. Obviamente es una bandera llena de dignidad también porque ha peleado siempre por la democracia. Aunque ustedes lo quieran interpretar de la manera que les dé la gana, no se engañen, porque todos ustedes vienen aquí buscando la democracia y la libertad. Y al fin y al cabo, obviamente, esa bandera representa lo que ustedes vienen buscando, libertad y democracia. Este es para aquellos que son malagradecidos, porque los buenos, los bien agradecidos ni siquiera piensan, sino agradecen la bandera norteamericana y la respetan, igual que tenemos que respetar nuestra bandera cubana. López, que tenía una gran importancia por el color azul, tuvo varios problemas con respecto a que si era azul, azul marino, azul turquesa, habló de un cuadrilongo rojo cerca del asta. Pero, por supuesto, casi todos en aquel grupo, y claro, estamos hablando de figuras geométricas, más que otra cosa, casi todos en aquel grupo eran también masones. Masones que recibieron con mucha alegría, de hecho, como yo lo veo, la indicación de cómo el triángulo de la masonería tenía en el centro el ojo de la providencia. Algunos quisieron que se pusiera el ojo, pero Narciso López dijo que no, que eso no era una bandera específicamente para reseñar la masonería, era una bandera que iba a estar hecha con un sentimiento muy masónico, pero era una bandera que era la bandera cubana. Y por cierto, agregando esto mismo, me imagino que no todos, sino simplemente aquellos que son dirigentes de la masonería en Cuba, en mi entender, porque yo he sido por muchos años vigilante de la masonería y he entendido cómo la masonería ha influenciado al ser humano, la libertad y la democracia, yo personalmente los emplazo por traidores y vendepatria por negociar con el gobierno de Castro y entender que quien los manda a ellos son los castristas. Y estoy hablando de la cúpula masónica, no estoy hablando del soldado masón que trabaja todos los días en su logia, se sacrifica, mantiene a su familia y es un verdadero masón. Estoy hablando de los vendidos a la dictadura castrista, que por supuesto después negociaron incluso con la masonería norteamericana, aquí específicamente en el estado de la Florida. Tengo que poner ese corolario porque si no yo creo que me enveneno. Pero la traición no se debe de perdonar jamás y ellos no representan para mí el espíritu masónico ni de la bandera ni de los hombres que la enarbolaron en los campos de la guerra de independencia. A Narciso López en realidad nunca le convenció el argumento y quería dentro del triángulo que fuera rojo. Y por supuesto una estrella. López, por supuesto, dentro de su mando, que había sido general, un individuo que hacía luchador y todas esas cosas, y un verdadero militar, tenía bastante autoridad. La estrella, de hecho, de Cuba, tenía que levantarse sobre un campo de sangre porque, de hecho, había que desembarcar. Este es para el analfabruto que dijo que no se había hecho todavía la guerra de independencia. No, analfabruto. A ver si nos entendemos. Piensa en la historia. Esta bandera se hizo para representar los intereses y la lucha por la independencia, donde esté sobreentendido que se iba a vertir sangre cubana y se iba a vertir sangre de patriotas que estaban dispuestos, no importa que fueran anexionistas o no, pero que estaban dispuestos a defender la libertad de Cuba. Luego, por lo tanto, ese triángulo tenía que tener el rojo normal que representa la sangre. A ver si me entiendes, analfabruto, y te despiertas y basta de decir mentiras. Pero la estrella era diferente, porque la estrella, yo siempre pensé que era de Heredia. Se ha discutido, por supuesto, a quién le pertenece la estrella. Si es Heredia o no le pertenece a Heredia, si en realidad es un antecedente de Narciso López. Pero los dos que más contribuyeron, como digo yo, en la época de la formación de la nacionalidad cubana, a integrar el pensamiento del separatismo y la libertad absoluta, fueron Varela y fueron Heredia. Miren, de 1825 hasta 1832. Yo digo que los cubanos conocieron, digo los que conocieron Heredia. Si ustedes no han conocido Heredia, y le pregunto al de la bandera que criticó el color rojo y dijo la barbaridad, si tú no conoces Heredia, vete a un sitio donde puedas leer los poemas de Heredia, para que por lo menos te dé ilusión pensar de que ya desde aquella época habían cubanos que estaban dispuestos a escribir lo que hoy en día debe de ser la defensa de todos nosotros los cubanos, la libertad. Yo no sé cuánto se ha estudiado este proceso, pero ahora vinieron y, claro, el grupo, porque todos eran masones, hablaban del famoso simbolismo masónico de nuestra bandera cubana. La bandera de Narciso López, por supuesto, desde que la prepararon, Román de la Luz, Joaquín Infante, hasta los que hicieron después, los Rosales y Rosas, perdón, Soles y Reyes de Bolívar, discúlpeme, y la Gran Logia de la Águila Negra, la de Majagua más tarde, todo esto nos enseña a nosotros de que había un pensamiento masón enorme, que se conspiró para lograr la libertad, cosa que la gran dirigencia de la Gran Logia de Cuba no ha hecho, sino que ha conspirado para participar con el gobierno de Castro y directamente con aquellos que le dirigen y le dan directrices y le permiten privilegiadamente salir y entrar de Cuba y olvidarse de los principios de lo que la masonería cubana de verdad representa. La bandera de Narciso López se consagró, yo digo que en la Constitución de 1940. A ver si nos entendemos, léanse la Constitución de 1940. Olvídense la Constitución asquerosa que hizo después cuando nació el movimiento comunista o marxista de Castro. Y perdónenme que haga este aparte, pero la señora, una de ellas, una de las damas, porque no voy a insultarlas, son mujeres, las mujeres no se insultan nunca, no importa que sean enemigos tuyos, una de las damas que pertenece al grupo de que el Black Lives Matter, bueno, salió en un artículo del Diario de las Américas diciendo que era un movimiento marxista, y lo declaró, lo aceptó y dijo que desde su fundación y su momento era un movimiento marxista. Y ahora uno de los compañeros de esa misma organización, que ya por supuesto están acabando con las estatuas y todas esas cosas, se le ocurrió decir que había que quitar las estatuas de Jesucristo porque en realidad Jesucristo era blanco. Bueno, ¿y tú qué quieres que sea? ¿Te molestaba el color blanco? Por favor, ¿qué culpa tiene él de haber nacido en serio en la zona del Medio Oriente y haber hablado arameo y ser judío? ¿Qué culpa tenía Jesucristo de todo lo que sucedió? Pero así son los venenosos marxistas y así es el veneno que se vierte sobre los seres humanos. Entonces, obviamente, el simbolismo, y tengo que decirle que el simbolismo masónico es bastante, yo diría que bastante marcado. Y quiero que sepan ustedes que en las logias norteamericanas donde hay cubanos no se permite la presencia de la bandera cubana tampoco. Que de hecho, en muchos actos que yo he vivido y he participado, está siempre la bandera norteamericana, a la cual le honramos pleitesía y honor por lo que representa a la derecha. Pero a la izquierda podríamos tener nuestra bandera cubana, la bandera también de la Estrella Solitaria, la que fundó y hicieron nuestros patriotas en 1842, en el mes de junio, para comenzar el simbolismo de una guerra de independencia también masónica. Posiblemente la bandera de nosotros tenga más simbolismo masónico que la propia bandera norteamericana. Pues no lo pueden usar. Ellos han sido tan serviles que lo han permitido y no han dicho absolutamente nada. En todas sus características, es una concepción dentro de la masonería de nuestra bandera cubana. Porque si tú la colocas verticalmente es como si fuera un mandil que llevan los masones en la ceremonia. Un poquito más corta, por supuesto, de forma de triángulo y todas esas cosas. Y obviamente los que conocen la masonería saben el valor de la Trinidad en la unidad del Ser Supremo, que es el delta sagrado alegórico del gran arquitecto del universo. Aprendan un poquito de historias para que no digan barbaridades, desinformen al pueblo y le hagan daño. Voy a regresar con ustedes en el próximo programa, si Dios quiere. Mi nombre es Gustavo León. Este ha sido un programa de Cita con la Historia. Y no voy a perderme, que quiero terminar la bandera cubana y hablarles algo muy interesante para que ustedes aprendan qué ha sido el Foro de Sao Paulo y cómo los ha afectado a ustedes durante toda su existencia dentro del marco comunista del gobierno y del régimen, del régimen dictatorial de la familia Castro, que son multimillonarios con B. Voy a regresar con ustedes en el próximo programa, si Dios quiere. Mi nombre es Gustavo León.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares
por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: